Vamos a hacer un, no puedo decir un breve repaso porque va a ser un repaso más o menos largo, pero la ley del repaso, dice el hermano Ibis Carballosa, que es muy buena, que es necesaria, dice. Y como sabemos, los días jueves estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 11, hemos estudiado ya los versículos prácticamente del 1 al 5, primeramente el 1 y el 2, que vamos a hacer una lectura del 1 al 5 primeramente de la palabra, pero vamos a ir desarrollando desde el 1 al 2 primero en el recuento. Leemos la palabra entonces en el nombre del Señor. Romanos capítulo 11, versículos del 1 al 5. Su palabra dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías, qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, para mí, mis hermanos, el estudio de Romanos ha sido tremendo. Y en estos tres capítulos, del capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de Israel, me ha gustado mucho, mis hermanos. De verdad que me ha gustado, como está, se cuenta en el 9 el pasado de Israel, 10 el presente y el 11 el futuro de Israel. La certeza y la seguridad de que Israel no ha sido desechado. Porque al menos en lo que es a mí, cuando joven, cuando niño, uno tenía la idea que primeramente de que los judíos mataron al Señor, cosa que hemos descartado por la palabra. Pero siempre ha estado eso en contra de Israel, me refiero, de los judíos. Como que la religión a uno lo hace nacer y pensar así, pero la palabra no dice eso. Y Pablo se encarga de dejarlo bien en claro de que Dios no ha desechado a Israel. Y aún hoy en día sigue recibiendo amenazas a Israel, siempre. Me mandaba el hermano Ricardo del Uruguay me mandó, ¿cómo se dice? Un link, algo así de un general de la Fuerza Aérea actual de Irán, que dice, refiriéndose a él y a sus militares, estamos listos para terminar a Israel y eliminarlo de la faz de la tierra. Y yo no sé si usted se acuerda de un presidente que estuvo antes del actual de Irán, uno que no usaba turbante como el actual, era uno más simple así. Él también, cuando estaba preparándose con armas nucleares y todo eso, él también decía lo mismo, que estaba listo y preparado para desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Siempre la amenaza contra Israel. Desde que nació, ha continuado, siempre ha estado la amenaza, siempre queriendo desaparecer a Israel de la tierra. Pero Dios es con Israel, es su pueblo, el pueblo que él eligió, el pueblo que él formó, el pueblo que ama. No puede ser desechado. Que los hombres digan otra cosa o quieran hacer otra cosa es diferente, pero Dios está con Israel. Que está endurecido en este tiempo, sí, lo está. Pero llegará el tiempo en que el Señor volverá a tomar a Israel y a salvarlo, cuando ya estén todos en contra de Israel. Quería hablar de eso un poco porque cada cosa que hace Israel, todo el mundo lo reclama, aunque sea que Israel lo haga en defensa propia. Todos culpan a Israel. Es un odio como dicen, se dice, satánico contra Israel, porque toda la vida ha sido lo mismo. Israel se defiende a veces ya, no, todos culpan que Israel, no, que bombardeó, que hizo esto, pero no se cuenta por qué hizo el bombardeo muchas veces. Yo no niego que está en desobediencia Israel, sí está en desobediencia, pero no es para que todo el mundo lo quiera desaparecer del mapa. Si cuántas naciones no hacen, invaden a otra y atropellan todos los derechos humanos, ¿y quién dice nada? Pero hace algo Israel, todo el mundo contra Israel. pero Dios está con Israel. Entonces nos vamos a introducir, primeramente, ya lo dimos por entendido que Dios es imposible que deseche a su pueblo. Pablo en Romanos 9:15 expresa, Pablo, el apóstol Pablo que escribió la carta de los Romanos, el profundo dolor que sentía por Israel. Él era israelita, de la tribu de Benjamín. También nos recuerda en el capítulo 9 de Romanos, de los versículos del 1 al 5, que la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto y la promesa vienen de Israel. Y más aún dice, los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo, vienen de Israel. Voy a leer esos versículos que están en Romanos 9 del 1 al 5. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Se está refiriendo a los israelitas. Ahí dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí está lo que nos está recordando el Pablo. Todo lo que viene de Israel e incluso el Señor, nuestro Salvador, viene de los israelitas. Pablo también era un israelita, eso lo vimos en Filipenses 3, del 1 al 6. Lo voy a leer. ¿Cómo él da a entender ahí quién era? Dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 3, del 1 al 5, dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aquí está, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él obedeció todo lo que decía la ley sobre los israelitas. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Una israelita por completo. También viene de Israel el apóstol Pablo. Entonces, con razón defiende a Israel, conociendo todo, y lo que viene de Israel. Israel también vimos que Israel no ha sido desechado como linaje. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Un pueblo con promesas vigentes. Ahí fuimos a Deuteronomios 6. Yo voy a ir un poquito rápido porque las tengo anotadas las citas, pero si quisieran voy más lento. Bueno, ¿vamos todo bien así? ¿Está bien? Ya. Dice así Deuteronomio 6, porque a mí me gusta citar estos textos de Deuteronomio donde hay promesas para este pueblo de Israel. En el 6 del día al 12 dice así, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a los patriarcas, le juró que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el otro es del Deuteronomio 7. Del 12 y el 13 que dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Guardará contigo el pacto y misericordia que juró a tus padres. El Señor ha jurado y le ha prometido a Israel y esas promesas se van a cumplir. Usted sabe que lo que Dios promete, los pactos que hace, Él los cumple. Él jamás ha fallado. Te amará y te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en tierra que juró a tus padres que te daría. Promesas para el pueblo de Israel. Entonces, como ya estábamos leyendo, Pablo nos está dejando claro que Israel no ha sido desechado y hay promesas que se mantienen vigentes. Y como hablábamos recién de lo que prácticamente nacimos con eso, que después más adelante, cuando aparecen los padres de la iglesia, aparece el antisemitismo, que pasan por alto todas estas cosas, en donde se toma un odio hacia Israel y nos hacen creer que Israel ha sido desechado, que ya no hay nada más para Israel. La iglesia de Roma lo ha perseguido brutalmente. Sabemos todo eso. Campañas en contra de Israel. Siempre y toda la vida ha estado ese odio contra Israel. Y no es por nada, pero yo pensando en todo esto cuando estudiaba, yo creo que somos pocos, por la misericordia del Señor, por la gracia del Señor, que Él nos entrega estas doctrinas, estas enseñanzas, que creemos que Israel no ha sido desechado. Porque está la otra parte que también dice religiosamente que la iglesia ha reemplazado a Israel. O sea, de todas maneras, Israel ha sido desechado, según ellos. Pero nosotros, los pocos que confiamos en la palabra del Señor y amamos su palabra y dejamos que ella hable, sabemos que Israel no ha sido desechado. En los años 70 también nosotros sabemos que fue prácticamente pulverizado Israel y durante largos años desaparece como nación, como pueblo. Y ahí más bien se aprovecharon todos de decir que Israel ya no existía, que Israel ya no era más. Pero llega el año 1948, no anoté la fecha, pero es el año, ¿verdad? El año 1948, donde aparece nuevamente Israel, después que nadie cree que ya no existía. Nuevamente, y ahí está. Y vuelve otra vez, ¿sabe? Que esas promesas que tiene el Señor con Israel. Y diríamos que en la actualidad va a ser tan pequeño Israel en cuanto a poder, tiene potencia. Si es el pueblo de Dios, es el pueblo del Señor Israel. Por eso le digo, a mí me ha gustado a mí estudiar esto con respecto a Israel. Porque veo la mano de Dios con Israel, aunque esté en desobediencia, si eso lo sabemos, que está endurecido. Pero Dios es con Israel porque al ser tan pequeño, hermano, he sabido que es uno de los ejércitos más poderosos en la actualidad. Y es un país pequeño. ¿Cómo se rearmaron después de haber sido casi desaparecido, que ya no estaban ni en los textos? Vuelve a aparecer y en poco tiempo es una potencia otra vez. ¿Qué cree usted que es lo que levanta a ese pueblo? La misericordia del Señor, no más que está con ellos, aún en desobediencia. Y por eso cada vez se unen más los enemigos, sí, cada vez son más, queriendo desaparecerlo. Hicimos la diferencia también en cuanto a esto de que, porque los padres de la iglesia y todo ello echaron a correr esa idea de que la iglesia reemplaza a Israel. Pero vamos a ver por la palabra aquí cómo Israel tiene promesas terrenales y la iglesia, porque Israel es el pueblo terrenal con promesas terrenales y la iglesia es un pueblo espiritual, como hemos aprendido, con promesas celestiales. Son dos pueblos separados, que tienen diferentes promesas, diferente camino. Y ahí en lo que ya leímos en Deuteronomio 10, vamos a ver lo que son las promesas para Israel. Deuteronomio 6, del día al 12, ese fue el que leí recién, y ahí es donde habla de las promesas. Y después leí el 12 y el 13, ¿verdad? Ya lo había leído, que son las promesas para Israel. Y ahora vamos a ver la diferencia que está en cuanto a la iglesia, ¿Cuáles son las promesas para la iglesia y dónde están las promesas para separar de que son dos pueblos diferentes? La iglesia por un lado, Israel por el otro. Entonces, como ya habíamos leído las promesas terrenales que están para Israel, ahora vamos a leer en Efesios 1:3 las promesas espirituales para la iglesia, para que separemos bien eso, que es necesario entenderlo. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 nos deja en claro esta situación. Dice así la palabra del Señor, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, refiriéndose a la iglesia, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1, versículos 3 y 4. Según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahí se está refiriendo a la iglesia. Que nos bendijo con toda bendición espiritual, o sea, no terrenales, en los lugares celestiales en Cristo. Nuestras promesas son celestiales. Eso es lo que es la iglesia. Nosotros no vamos a heredar nada acá en la tierra. ¿Por qué las iglesias se empeñan en tener tremendos edificios, tremendas propiedades, si no hay promesas terrenales para nosotros? Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Somos un pueblo celestial con promesas celestiales. Ahí está lo que era la diferencia entre la iglesia e Israel. Vimos bien que la iglesia no reemplaza a Israel. Dios levanta a este pueblo para llamar a celos, levanta a la iglesia, a Israel, otro pueblo que no era su pueblo. Por lo mismo también Dios llama a este pueblo para llamar a celos a Israel, porque Israel también provocó a celos a Dios yéndose en pos de otros dioses. ¿Cómo ha desobedecido Israel? Por eso también Dios lo ha castigado, pero no lo va a desechar, que es diferente. Y aquí vamos a ver en Jueces 2, del 11 al 13, las desobediencias de este pueblo. Jueces 2, del 11 al 13. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. O sea, hicieron todo lo contrario a lo que Dios les mandaba. Si una de las cosas que aborrece Dios es que se hayan ídolos delante de sus hijos, que hayan otros dioses, que el hombre se vaya en pos de otros dioses, en este caso Israel. Y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, otros dioses. Uno a veces mira y cuando uno ha leído, uno ve tanta desobediencia en Israel, uno dice, pero ¿cómo puede ser si Dios los sacó de Egipto, les instruyó bien, les dio la ley? ¿Cómo pueden ir en pos de otros dioses? Pero ¿y uno cuántas veces no le desobedece al Señor? No podemos tampoco culpar a Israel si nosotros somos tan desobedientes como Israel. No hacemos todo lo que Dios nos manda, teniendo su palabra en nuestras manos. Aun cuando el Espíritu a veces nos amonesta, nosotros hacemos nuestras porfías, hermano. Desobedecemos a Dios. Somos tan desobedientes como Israel. En Jeremías también leímos donde se ve claramente que cómo se iba en pos de otros dioses. Jeremías 7, 18. Dice así: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrenda a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y provocaron a ira al Señor por esa desobediencia. Y en el 19:5 dice: y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Israel, un pueblo que se ha portado desobediente, rebelde ante Dios. Cuando dice acá y edificaron lugares altos para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal. Esa era una forma de que tenían los Baales, los paganos, que Israel copió, y el pasar los hijos por el fuego fue una pregunta que siempre me hacía yo, aunque da a entender ya el texto. El pasar por el fuego es ofrecer bebés y quemarlos en el fuego, hermano. Eso era. Israel cae en lo mismo de los Baal, provocando a ir a Dios, al Señor, que los salvó, que los sacó de Egipto. Y él les mandó que no hicieran eso, que no se fueran en pos de otros dioses. Los Baales hacían eso, quemar a los bebés. Israel hizo lo mismo, provocando ira al Dios que los salvó. Pero también nosotros sabemos que Dios ama a este pueblo, porque Él mismo lo apartó, Él mismo lo formó. Y ahí vamos a ir a Deuteronomio 7, del 6 al 8. Aquí también queda en claro cómo fue formado Israel. Y está tan claro aquí, Deuteronomio 7, del 6 al 8, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios en su soberanía elige a este pueblo, lo aparta para él, Dios mismo. Dios lo ha escogido, y cuando el Señor elige, nadie puede quitar, pues, hermano, la elección soberana de Dios, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos. Pero tampoco no era porque ellos eran especiales, sino porque Dios los ha querido escoger, dice, porque erais vosotros el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto, dice, Jehová os amó y quiso guardar el juramento que guardó a los padres. Nuevamente está recalcando el juramento que dio a los padres. Y salvó de la servidumbre de Faraón. Dios amó a este pueblo y lo ama. Lo salvó, lo rescató. Habiendo muchos pueblos, él elige a Israel. Igual que nosotros, de entre miles, nos eligió a nosotros. También uno debe pensar, como aplicación, si nosotros somos mejores que los demás. No lo somos. Sin este cuerpo de pecado, no lo somos. Demos gracias al Señor que su Espíritu nos está guiando, porque si no seríamos tan desenfrenados como los demás. Por eso es que no hacemos los desarreglos y las maldades que los otros, porque su Espíritu no guía. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, dice Romano, no es de él. Si no, seríamos igual que los demás. Él nos eligió, Él nos apartó. Una elección soberana de Dios, como lo hemos aprendido en Romanos 8, 29 al 30. Estamos viendo el por qué Israel no ha sido desechado, cómo es promesa, cómo es la elección de este pueblo. ¿Por qué hay seguridad de que Israel no ha sido desechado? No sé si leemos Romanos 8, del 29 al 30. Romanos 8, 29, 30, donde se habla también, que lo hemos leído varias veces, cuando estuvimos estudiando Romanos 9. O sea, Romanos 8, del 29 al 30, quiero decir. Romanos 8, del 29 al 30. Dice así. Y es claro, aquí uno va leyendo y va entendiendo cuando Dios elige, cuando Dios en su soberanía dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él fuera primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí yo, cuando leo esta parte, digo, ahí está toda la obra completa del Señor, hecha en nosotros. Es Él el que desde antes nos conoció. Así como conoció a Israel, Él conoció, llamó, formó a este pueblo y está seguro. Así como nosotros tenemos la salvación segura en el Señor, que Él nos llamó, si nosotros no buscábamos al Señor, Él nos llamó, Él nos eligió, nos apartó, nos justificó, nos santificó y glorificó. Así mismo ha sido con Israel. Y Él es fiel. Pese a que nosotros, Israel, seamos infieles, Él permanece fiel. La infidelidad de nosotros, de Israel, no anula la fidelidad de Dios. Y vamos a ver algunos salmos ya como la primera parte, que sería como la introducción. Porque después vamos a estar tratando los tres puntos, que son la descendencia de Israel, el conocimiento anticipado y el concepto de remanencia, remanente. Y vamos a ver aquí cómo la fidelidad de Dios ha actuado en la iglesia, cómo está, y también en cuanto a Israel, y el por qué no lo va a desechar, porque Dios permanece fiel siempre. Vamos a ir a los Salmos. Primeramente el Salmo 37:28, con respecto a Israel, primero, y después con respecto a la iglesia. Cómo Dios permanece fiel. Eso es tremendo, mis hermanos, la fidelidad de Dios, porque también nos da seguridad. Y que no toma en cuenta nuestra infidelidad, porque si fuera de corresponderle, si Él es fiel y que para corresponder a su fidelidad fuésemos fieles, estaríamos fritos. Porque nosotros le fallamos, somos infieles todo el tiempo, así como ha sido Israel. Pero vamos a ver cómo Dios en su fidelidad, por eso insisto en eso, da seguridad. El Salmo 37:28 dice así: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, a los que Él aparta. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Vamos al Salmo 105, del 8 al 10. Ese salmo es muy, muy hermoso, mis hermanos. Dice así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob, los tres padres de Israel, padres de la terrenal, por decreto a Israel, por pacto sempiterno. Un pacto sempiterno es un pacto que tiene comienzo, pero que no tiene fin. También me encargué de buscar por ahí uno, como el hermano ya nos había dado a entender, el hermano Pablo, pero me gusta a veces confirmar también. Y un pacto sempiterno es un pacto que tiene comienzo, pero que no tiene fin, mis hermanos. Se inició y después no tiene fin. Esos pactos que solamente Dios hace y puede cumplir. Se inició y no tiene fin. Primera de Samuel 12:22 dice: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Más certeza de que Él no va a dejar a su pueblo. No lo va a desamparar, porque es pueblo suyo, pueblo del Señor. También estuvimos leyendo Romanos 3 del 1 al 4. Que dice así, con respecto a Israel, todavía estamos en Israel. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra a los israelitas. Pues que si de alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Ve? Y dice aquí Pablo, contesta, de ninguna manera, aunque haya sido infiel su pueblo, él no anula la fidelidad de Dios. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Él permanece fiel, siempre. Ahora vamos a ver la seguridad, también como hicimos alcance de la fidelidad de Dios, en la iglesia. Segunda Timoteo 2:13. Dice así, este es muy conocido por nosotros este texto. Si fuéramos infieles, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que es muy conocido, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. La seguridad es la fidelidad de Dios mismo. Si fuéramos infieles. Y yo me, cuando dice, en todos los sentidos, cuando dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, yo me fijo cuando, en cuanto a nosotros, que el Señor, como hijo suyo, promete no desampararnos. Y me acuerdo del Salmo de David, cuando dice, joven he sido y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. Y nosotros a veces, como hijos del Señor, a veces pasamos un apretocinto poco nomás en lo económico y pensamos que nos va a faltar. Pero si Dios es fiel, mis hermanos, debiéramos confiar del todo, no preocuparnos si Él es fiel. Si nosotros, aunque seamos infiel, no anula su fidelidad. Si Él promete que nos va a guardar, que nos va a sustentar, lo va a hacer. Que no va a faltar el sustento y el abrigo. Estoy haciendo la diferencia, pero resaltando la fidelidad de Dios con respecto a Israel y la fidelidad de Dios con respecto a la iglesia para demostrar que la fidelidad de Dios no va a faltar. Pese a como sea Israel y como seamos nosotros, la fidelidad de Dios permanece ahí. Y es nuestra seguridad y la seguridad de Israel. Segunda a Tesalonicenses, ese es el otro con respecto a la iglesia. Segunda a Tesalonicenses. 3, capítulo 3, versículo 3, segunda Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 3. Y dice así, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Más seguridad, porque Dios es fiel, el Señor es fiel, no nos dejará. Que nos afirmará y nos guardará del mal. Siempre va a estar con nosotros, su fidelidad. Por ahí estaríamos más o menos con el, como introducción que hicimos para llegar a estos tres puntos que vamos a tratar, que son la descendencia de redención, el conocimiento anticipado y el concepto del remanente. En el tiempo, ¿cómo está? Estaríamos un poquito más. ¿Alcanzamos a hacer la introducción al primer punto? Ya, le hacemos. El primer punto sería la descendencia de redención de Israel, que es importante saberlo. Dios ha hecho pacto con Israel. Esa es una de las cosas que no dependen de Israel. Que está seguro en Dios porque dependen de Dios, no de Israel. Y ahí, como leíamos el Salmo 105, ahora lo vamos a leer del 8, el 10 y el 11. El mismo Salmo 105, pero lo vamos a leer hasta el 11 ahora. Dice así. Se acordó para siempre de su pacto, primero, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, porque estamos hablando de la descendencia de redención, los descendientes. Dice, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, el hijo de Abraham, la estableció con Jacob por decreto a Israel. Jacob, hijo de Isaac, la descendencia de redención que viene. Y la estableció a Jacob por decreto a Israel, por decreto, mis hermanos. Dios lo decretó. Por pacto sempiterno. Y ahí dice, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. El 10 y el 11 no lo anoté. Sí está ahí. Diciendo, a ti te daré la tierra porque... La estableció por decreto a Israel por pacto sempiterno, que recién decíamos un pacto que tiene comienzo, pero no tiene fin. Y ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac, Jacob, para Israel. Una redención por descendencia. que comenzó en Abraham y continuó con sus hijos, Isaac, Jacob, y por los hijos de los de ellos, por la descendencia. Un juramento que hizo Dios por generaciones al pueblo de Israel, a la descendencia de redención en Israel, los que descienden de estos patriarcas, como se dice. Vamos a ir a Isaías 45, versículos 23 y 25. Isaías 45, dije, 23 y 25, dice. Nuevamente aparece esto, mis hermanos, que uno tiene que poner cuidado en las palabras, como dice mi hermano, en cuanto a la gramática. Que no entiendo mucho de gramática, pero cuando me enseñan así ya entiendo. Pero hay que poner cuidado con las palabras. Y dice aquí, mire, en el Isaías 45, en el 23 comienza el tiro, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Pacto que ha hecho Dios, que le juró a la descendencia de Israel. Y se dirá de mí, ciertamente Jehová está la justicia y la fuerza, y a él vendrán todos los que contra él se enardecen, serán avergonzados. En Jehová será justificado y se gloriará toda la descendencia de Israel. Está asegurando el Señor mismo ahí. Y él jura por sí mismo porque por otro no podía jurar, si él está por sobre todo. Dios que todo lo controla, que todo lo hizo, que todo lo formó, que desde la nada hace las cosas, jura por sí mismo, porque no había otro mayor. ¿Y qué más seguridad podrá haber si lo hace Dios mismo? Si es juramento, por eso yo decía, insistía en que él dice un juramento. También dice la otra palabra, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, lo insiste, lo vuelve a recalcar. Cuando él hace un juramento, es, va a ser y lo va a cumplir. Y le prometió redención a Israel, aunque se habla así, tenemos que ser más claro en ese sentido. Siempre cuando habla de Israel, es a la descendencia de Israel. O sea, al remanente, al remanente, justamente como dije, que eso lo vamos a tratar al final. Al remanente de Israel. Porque no va a ser todo Israel. Pero sí el remanente que él tiene guardado, los hijos que vienen por la promesa. Porque de Abraham también hay israelitas que no están dentro de lo que es la salvación, y eso lo vamos a ver cuando veamos en Lucas, cuando habla el rico y Lázaro. El rico era hijo de Abraham, pero no pertenecía a la redención, porque está en el lugar de tormento. Eso lo vamos a aclarar después, pero eso quiero hacer claro, que él sí tiene seguridad para Israel y promesas para el remanente que tiene guardado Israel. Eso quería dejar. Y él va a salvar a Israel, llegando el momento va a salvar a ese remanente. Y como dije en otra ocasión, es el único pueblo, nación del mundo que tiene promesa. No ha dicho de ninguna otra nación, voy a guardarte un remanente, voy a dejar un remanente de este pueblo, de esta nación. No, solamente Israel, y con juramento. O sea, la salvación, la redención de Israel está asegurada. Israel no ha sido desechado. Vamos a quedar hasta aquí por hoy día, mis hermanos, haciendo la introducción a lo que es la descendencia de redención, porque tenemos más que tratar, más textos, y vamos a quedar hasta aquí por hoy. Que espero que haya podido hacer la introducción y dejar más o menos claro. Es que todos los textos nos van dando la certeza de Israel, mis hermanos. Yo me hacía esa pregunta y lo conversaba con nuestro hermano Pablo. ¿Qué ocurrió con...? No, llamemos los padres de la iglesia, eso sabemos el rumbo que tomaron, ya, dejémoslos de lado, ¿no? Pero los reformadores, mis hermanos, ¿no tomaron en cuenta estos textos bíblicos? ¿O fue que a ellos se les ocultó quizás esa verdad? Porque fueron tan grandes y estudiosos los reformadores. Y sabe que me he dado cuenta de otras cosas que también las iglesias reformadas, en las cuales fuimos en una ocasión a una, también resaltan mucho a los reformadores. Nunca se dice que los reformadores también fueron antisemitas. Yo lo pensaba estos días y con mi esposa asistimos a una iglesia. Resaltaban a los reformadores. Jamás se dijo que Lutero, que Calvino eran antisemitas. La verdad es que nos ha entregado el Señor a nosotros, mis hermanos, aunque somos un pequeño remanente también, pero hay verdades muy profundas que nos ha entregado, que vale la pena valorarlas mucho. Que el Señor bendiga su palabra, mis hermanos.